Con ustedes, Radio Sputnik. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Un grano de arena en el estrechamiento de las relaciones entre Madrid y Moscú. Lo puso el español Carlos Puente Martín al presentar en el Instituto Cervantes de Moscú su libro, que narra la huella dejada en el Imperio Ruso por sus compatriotas José de Rivas, Agustín de Betancourt y Vicente Martínez Soler.
La obra, titulada Tres egregios españoles en la corte de San Petersburgo, es fruto de una profunda investigación basada en documentos originales, aclarándose las imprecisiones que contienen otras fuentes al respecto.
La selección de los protagonistas del libro se debe fundamentalmente a que fueron los españoles que más contribuyeron al engrandecimiento de Rusia, además de coincidir en su estancia en el Imperio Ruso, donde hasta fueron sepultados en la primera mitad del siglo XIX.
La biografía de los tres es increíble.
José de Rivas, procedente de una familia noble, llegó al Imperio Ruso en 1772, participando posteriormente en numerosos hechos históricos, como adhesión de la península de Crimea y fundación ahí de la flota del Mar Negro, además de levantar la ciudad de Odessa, que es actualmente uno de los puertos más importantes de la zona y donde una de las calles centrales lleva su nombre. Gracias a su servicio impecable a la corte imperial rusa, ascendió al grado de almirante.
Distintas ciudades rusas deben su aspecto al ingeniero español Agustín de Betancourt, nacido en Tenerife y emigrado al Imperio Ruso en 1808. En San Petersburgo, por ejemplo, construyó el primer puente sobre el río Neva o contribuyó a erigir la emblemática Catedral de San Isaac, uno de los símbolos de la antigua capital imperial. También en su legado está el famoso Manieje de Moscú, un edificio que inicialmente sirvió de picadero y albergaba revistas, desfiles y ensayos militares, y hoy es una de las salas de exposiciones más prestigiosas de la ciudad. Está ubicada a unos pasos de la Plaza Roja.
Asimismo, Agustín de Betancourt dio un impulso al desarrollo industrial del país, en particular en lo que tiene que ver con la producción armamentística. Contribuyó en temas como sistemas de abastecimiento de agua o ferrocarriles. En San Petersburgo hay un busto en su honor y se inauguró recientemente un puente que ostenta el nombre del ilustre ingeniero español.
Por último, el libro cuenta la historia del compositor valenciano Vicente Martín y Soler, quien vino a Rusia en 1788, invitado por la emperatriz Catalina a la corte de San Petersburgo. Sus obras fueron muy apreciadas en el país y se interpretaban en los recintos del más alto rango de aquel entonces.
A continuación les ofrecemos la entrevista concedida a nuestro reportero Víctor Ternovsky por Carlos Puente Martín, autor del libro Tres egregios españoles en la corte de San Petersburgo.
Los tres, en su aspecto concreto, tanto en el musical, cultural, como en el de las infraestructuras del país y el de la extensión del imperio, el desarrollo, la búsqueda de una salida a los mares calientes, todas estas actividades hay que verlas con una proyección en el tiempo. Los tres contribuyeron al engrandecimiento de Rusia y, por lo tanto, a marcar una huella permanente, como recordó Gorbachev en su visita a España.
Y de hecho yo creo que Rusia guarda memoria sobre esas personas, algo que queda reflejado, por ejemplo, en el nombre de algunas calles, ¿no? Por ejemplo, hay calle que lleva el nombre de Rivas, ¿no? Por ejemplo. Bien, ¿qué le parece a usted investigando este tema? ¿Qué usted puede decir sobre el recuerdo que se guarda en Rusia sobre esas personas? ¿En qué medida realmente es algo conocido, su aporte, conocer la presencia en la historia rusa de estas personas?
Pues para mí, yo creo que eso es incluso una garantía de que un país como Rusia trate con gran respeto a estos tres españoles que abandonaron su país para trabajar en Rusia, para desarrollarlo, y dejaron no solamente nombres de calles, sino también construcciones, canales, incluso hasta el día de hoy. Recordemos que el año pasado el último puente que se construyó en San Petersburgo lleva el nombre de Agustín de Betancourt. Es decir, que esto es como, digamos, una garantía para que las generaciones futuras recuerden que existió esta relación entre ambos países y que no es algo nuevo, sino que es algo que conviene recordar siempre y respetar.
Y hoy durante la presentación yo creo que le hicieron una pregunta interesante sobre el porqué de en Rusia parece que más recuerdan a esas personas que los recuerdan en España. Y probablemente usted tenga alguna explicación o probablemente en España también son, digamos, recordados.
Lamentablemente es una pregunta cuya respuesta es muy difícil de contestar, ya que existe una larga tradición para que todos aquellos españoles que destacan de una u otra forma, pues tengan obstáculos, tengan problemas y no sean reconocidos, no se les reconozca su esfuerzo, sus dotes, y que muchas veces incluso se acude a otras personas que están menos cualificadas, y eso es precisamente, forma parte, yo creo, que de ese talante, de ese carácter hispano-español individualista. Esa, digamos, envidia permanente en la sociedad española se refleja en entre otras cosas, en esto, en el olvido a los grandes hombres.
Y usted ha dicho sobre, usted ha subrayado, ¿no?, la importancia que tuvieron esos tres personajes, estas tres personas que usted menciona en su libro y los protagonistas de su libro, ¿no? Bien, la importancia que ellos jugaron en la historia rusa, ¿no? Bien, y yo entiendo que su libro se puede interpretar también como una contribución al fortalecimiento de esas relaciones.
Indudablemente, indudablemente, porque como dijo el ministro consejero de la Embajada de Rusia en Madrid en una presentación también de mi libro, el hecho de que existan personas que escriban este tipo de libros contribuye al acercamiento, a la aproximación de ambas culturas y sobre todo a eso, al estrechamiento y al conocimiento mutuo para demostrar que no somos tan distintos y que tenemos muchos elementos en común que debemos desarrollar y que no debemos nunca olvidar.
Y de hecho, yo creo que, no es que yo creo, ¿no?, pero es un hecho que las relaciones entre Rusia y España tienen mucha historia, se trata de siglos, ¿no? Y de hecho comenzaron hacía muchísimos años y estas tres personas es tan solo un episodio, a pesar de ser un episodio muy importante, ¿no?, en esas relaciones bilaterales, pero si trazamos una línea y llegamos, digamos, a la actualidad, yo le preguntaría, ¿y actualmente cómo son nuestras relaciones Rusia-España? Porque yo creo que en aquella época sí se puede decir que hubo contactos, y hubo contactos muy fructíferos que incluso dejaron una huella muy importante. Entonces, ¿ahora en qué etapa estamos? Yo lo pregunto porque a mi juicio no se entiende bien realmente, últimamente sobre todo.
Lo que está sucediendo es que yo creo que se está volviendo, está renaciendo ese interés por esas relaciones mutuas. Nos encontramos en una situación en la que España pertenece a un bloque de países en el cual ya pierde un poco su identidad y por lo tanto no actúa como España, como Estado-nación, sino que actúa como Estado-bloque y por lo tanto esa aproximación es más difícil. Eso no quiere decir que no exista posibilidad de estrechar ese tipo de relaciones que ya abrieron antes, es decir, que hubo intercambio de misiones hace muchos siglos, que hubo firmas de acuerdos comerciales cuando los rusos desembarcaban por Alaska y se encontraban con los españoles que iban hacia el norte de Norteamérica. Es decir, que este tipo de relaciones yo creo que está renaciendo. Existen muchos y muy buenos elementos que podemos desarrollar conjuntamente, no solamente en el plano económico comercial, sino también en el plano cultural y científico. Yo creo, y estoy seguro de ello porque así lo he podido comprobar, existen contactos y existe un gran interés por parte de la Universidad Española en estrechar esas relaciones con universidades de la Federación Rusa.
Y tiene toda la razón, porque justamente recientemente aquí en Moscú se firmó una alianza, si diríamos, entre 8 universidades rusas importantes y universidades españolas también. Y sabe usted cuando ha dicho que por un lado España sí que tiene compromisos, así diríamos, siendo un país del bloque, así diríamos, sí que tiene. No obstante, yo coincido con usted que probablemente realmente haya señales que muestran que España sí que tiende a tener unas relaciones buenas con Rusia. Recordemos el reciente viaje a España de Sergei Lavrov, el canciller ruso, el que los barcos rusos vuelven a poder hacer escalas ahí. Es decir, que yo creo que usted tiene toda razón.
Efectivamente, yo creo que la historia, como digo en mi libro, es una historia incluso hasta común. Es decir, que hemos pasado por vicisitudes. Y yo muchas veces he explicado en algunas conferencias cómo el pueblo ruso y el pueblo español es muy parecido. Son pueblos euroasiáticos, en realidad. Porque, bueno, Rusia sufrió la influencia de las invasiones tártaras y España sufrió la invasión árabe, que no hay que olvidar que Arabia es un país asiático. Es decir, que ese tipo de cuestiones son los que han aproximado a los dos países y que, por lo tanto, son elementos que desarrollarán conjuntamente, no ahora, sino también en el futuro. Y yo creo que no existe marcha atrás, que es algo es importante y que existe muy buena voluntad entre ambas partes.
Bien, yo creo que sería la última pregunta, y volviendo probablemente un poco al tema de libros, así diríamos, porque usted en su libro aborda justamente eso, relaciones Rusia-España en una época bastante lejana, ¿no? También hoy le hicieron una pregunta también interesante, yo creo, sobre la participación de españoles en la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, en la Gran Guerra Patria, esa parte rusa de esa guerra, y de hecho, un poco fuera del tema, pero hace unos días aquí en el Instituto de Cervantes de Moscú hubo un evento, incluso, digamos, presentaron cifras muy concretas, 800 españoles participaron, 600 de ellos recibieron algunas medallas, algunas de las más altas condecoraciones, es decir, que un episodio más importante, pero yo que quiero preguntarle, probablemente usted tiene previsto profundizar un poco en ese tema, no tema de participación de españoles, pero tema historia y relaciones Rusia-España, tiene probablemente usted algunos planes también abordar algo, profundizar en ese tema y que podamos esperar un libro probablemente.
Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Yo, en fin, si las fuerzas no me fallan, yo pretendo continuar en esta línea de investigación, en las relaciones hispano-rusas. Incluso me he propuesto hacer un trabajo sobre la aportación científica rusa al mundo de la ciencia. Es decir, muchas veces estamos hablando de una serie de intelectuales y no lo asocian a Rusia. El hablar de Lomonosov o Mendeleev o el teorema de Chebyshev, que estudiamos los economistas, pues muchos economistas es que no saben que eran rusos. Entonces, yo creo que efectivamente es necesario que se haga una investigación, una aportación, si no completa, por lo menos un compendio lo suficientemente importante para que permita visualizar cuál ha sido la aportación de Rusia a la ciencia mundial e incluso a nivel de colaboración. Hoy día nos movemos en un mundo global y, por lo tanto, es bastante difícil saber si los que investigan en Silicon Valley son norteamericanos, son canadienses, son de África del Norte, son ucranianos o son españoles. Es decir, que ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Cuestión Aparte.